¿Cómo estamos? Bueno, estar con ustedes. Vamos a cambiar la dirección de la comunicación, de hablar a Dios, a escuchar su voz en su palabra. Si traes Biblia y puedes ver con la luz, puedes buscar Mateo capítulo 10. Si no, siempre va a estar en la pantalla. Y con la luz, mejor para los ojos, ¿va? Porque no oramos y después abrimos la Biblia y conversamos y estudiamos. Yo, Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por la oportunidad hoy de venir aquí juntos y abrir tu palabra y leer las palabras que tú inspiraste y escuchar tu voz. Hoy, Dios, te pido que nos des una actitud de reverencia delante de tu palabra. Que tú me ayudes a explicar bien y que tú abras nuestro corazón a lo que Jesús dijo. En su nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el libro de Mateo. La semana pasada tuvimos un desvío a Marcos por una ocasión especial. Si no lo viste, búsquelo en Paz con Dios, una pista. Era el domingo de la resurrección, entonces puedes adivinar el tema que vimos. Y hoy regresamos al libro de Mateo y regresamos a nuestro estudio de ver la vida de Jesús y escuchar sus palabras, porque nosotros sabemos que si vemos a Jesús y escuchamos a Jesús, entonces nosotros vamos a poder ser más como Jesús. Entonces, estamos en Mateo 10 y lo que estamos viendo en este capítulo es un ejemplo de qué significa seguir a Cristo, de qué significa ser un seguidor de Jesús y entregar tu vida a Él y vivir como Él quiere que sus seguidores vivan. Y lo que estamos viendo es que, bueno, lo que vimos hace 2 semanas, la primera vez que entramos en Mateo 10, es que nosotros, si queremos ser seguidores de Jesús, nosotros somos enviados. ¿Por qué? Porque cada seguidor de Jesús es enviado. Nosotros queremos venir y recibir de Jesús, pero lo que estamos viendo en este ejemplo de cómo Jesús envió a sus primeros discípulos es que el seguidor de Jesús es enviado por Jesús, es enviado lejos por Jesús. Jesús envía a sus seguidores y nos envía a personas. Y nos envía a personas que están lejos de Dios. Y nos envía a personas que están lejos de Dios para que nosotros podamos guiar a esas personas a Dios, para que ellos puedan conocer a Dios y tener una relación con Dios. Eso es lo que significa ser seguidor de Jesús en gran parte, es ser enviado por Cristo. Y nosotros somos enviados. Y lo que veremos hoy en el texto es la última parte de lo que vimos la vez pasada de texto, porque vimos al final, y si lo viste hace 2 semanas, y viste que hablamos de todo lo que leímos menos la última parte, porque la última parte habla de algo diferente. Jesús les está diciendo, les voy a enviar, mejor lo leo, Mateo 10:5, a estos 12, Jesús llamó a los 12 discípulos, los primeros 12. Envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviados por Jesús, enviados a personas que estaban lejos de Dios. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. No leí el verso 7, déjeme regresar porque ese es clave para el mensaje, lo que Jesús está diciendo. Y cuando vayan, prediquen diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Jesús les está diciendo: Ayuden a esas personas que están lejos de Dios a entrar en una relación con su Creador y estar restaurados, tanto en su cuerpo como en su espíritu, en su alma. Después termina con esa frase: De gracia recibieron, den de gracia. De gracia recibieron, den de gracia. Y con esa frase, Jesús empieza a hablar de la idea de, okay, ¿cómo se ve el dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver el dinero con ser enviado por Jesús. ¿Qué tiene que ver el dinero con la misión de Jesús, que Jesús ha dado a sus seguidores, a dar a otros, a ir a otros, a predicar a otros, a sanar a otros, a guiar a otros a una relación con el Padre? ¿Qué tiene que ver el dinero con cumplir su llamada? Y eso es bueno para nosotros hoy día, porque el dinero es un gran obstáculo. Podrías decir que muchas veces el dinero es el obstáculo más grande para nosotros, para que personas en nuestra cultura lleguen a conocer a Dios. Por ejemplo, si es un obstáculo para personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Si tú dirías hoy, yo estoy afuera viendo desde dentro, estoy aquí sentado hoy, pero yo no he decidido seguir a Cristo, no he tomado mi decisión, no me he arrepentido, no me he bautizado, no me he entregado a Jesús. Tal vez parte de la razón que todavía no te has entregado a Jesús es porque por la cultura religiosa de hoy día, tú piensas y sospechas y sabes que si entras en una religión, en una iglesia, te van a querer ¿qué? Tu dinero, te van a querer quitar tu dinero, van a meter la mano en su bolsa, cartera, donde lleva tu dinero guardado y lo van a sacar a la fuerza. Esa es la percepción que hay hoy día de las iglesias, del cristianismo, que ellos quieren dinero. Hasta uno a veces sospecha, dice, ¿será que me están persiguiendo con el evangelio porque quieren algo verde a cambio? ¿Será que realmente lo que quieren es mi dinero? Y la razón que, bueno, la razón que ese ambiente existe hoy día, la razón que muchas veces personas en nuestra cultura ni se acercan a una iglesia, no es porque no creen en Dios, no es porque no quieren una relación con Dios, es por la culpa la llevamos nosotros mismos, nosotros, el nosotros universal, todo el mundo religioso, no necesariamente tú y yo, pero en general, los cristianos, los creyentes, las personas que profesan fe en Cristo, llevan la culpa por tener ese ambiente en que los de afuera piensan que si yo entro en una iglesia me van a pedir dinero, me van a exigir dinero. Porque los cristianos, los creyentes, las personas que profesan ser seguidores de Jesús en nuestro tiempo, en los tiempos anteriores, han sido conocidos muchas veces, no siempre y no todos, pero suficientes. A veces los que salen en la tele, a veces los que uno conoce en su vecindario, han sido conocidos por ser personas que hacen a la fuerza que la gente den dinero, que siempre tienen un proyecto y siempre están exprimiendo. Hay una colección al principio, al medio, al final de la reunión. De una forma u otra, me va a dejar pelado cuando salgo de ahí. Yo no voy a llevar nada de lo que traje porque me van a quitar. Nosotros llevamos la culpa por crear ese ambiente. Y la percepción ahora, actualmente, de muchos de afuera de la religión, muchos de afuera del cristianismo, es que solo quieren mi dinero. Y eso es una barrera que bloquea al evangelio. Y no solo es un obstáculo para los de afuera, también es un obstáculo para los que estamos adentro. Porque nosotros, por ejemplo, si tú dices, hey, yo soy un cristiano normal, entonces el dinero es un obstáculo para ti y para tú y yo a que nosotros nos entreguemos a Jesús como Jesús nos pide que nos entreguemos a Él. Leemos que Jesús envía a sus seguidores y ¿qué decimos nosotros? Sí, pero espérate, hay dos diferentes clases de seguidores. Hay seguidores normales y hay seguidores pagados. Hay seguidores profesionales, el pastor, el ministro, los que son pagados por la iglesia, ellos hacen el trabajo del ministerio, ellos se encargan de lo grande, ellos hacen las reuniones, ellos organizan las cosas, hacen los estudios, discipulan a otros, se dedican a los ministerios. La razón que yo no trabajo en el reino más, si yo llego y me porto bien y aporto un poco, pero de hacer cosas que de estudios y trabajar en el ministerio, hacer las cosas que yo veo que Jesús hacía con sus seguidores, yo no hago tanto de eso porque yo no soy uno de esos cristianos profesionales, yo no soy el pastor, yo no soy pagado, ese es el trabajo de ellos, por eso llego y por eso pago, para que ellos hagan ese trabajo. Y de esa forma el dinero llega a ser un obstáculo para que tú y yo como cristianos cumplamos el ministerio de Dios y hagamos la obra de ministerio entre todos para la edificación del cuerpo de Cristo. También es una barrera para los que dicen, yo creo que yo podría ser líder, yo quisiera ser líder, pero yo tengo mi trabajo aquí Y obviamente, si yo voy a ser líder, me tendrían que pagar, tendría que ser tiempo completo, tendría que dedicarme de todo al ministerio. Nosotros hoy día hay una expresión, dedicarme de todo al ministerio. En el día de Jesús, eso es lo que hacía cada seguidor de Jesús. Es lo que Jesús esperaba de sus seguidores, dedicarse de todo al ministerio. Era señal de entrega, de nivel de entrega. No era señal de si era pagado por una iglesia para hacer obras de ministerio. Pero hoy día esa expresión no significa entregarte, no importa de dónde ganas tu dinero, entregarte de todo al reino, no. Hoy día esa frase, entregarme de totalmente, tiempo completo al reino, significa que me paguen por trabajar en el reino. Y así el dinero también llega a ser un obstáculo para los que quieren ser líderes o son líderes. Si me pagan lo haré, si no, no. Si no hay dinero, yo no puedo entregarme más. Y Jesús con esa frase, Mateo 10, verso 8, después de decirles cómo entregarse, qué hacer, a dónde ir, qué trabajo hacer, qué decir cuando van ahí, de gracia recibieron, den de gracia. Ese es el texto de hoy, ese es el texto para nosotros, porque eso nos quita el obstáculo que es el dinero. Si tú todavía no eres cristiano y no has tomado tu decisión y estás analizando, pensando si quieres ser parte de eso, esa frase de Jesús te quita el obstáculo, la razón grande por no entregarte, que es van a querer quitar mi dinero. ¿Qué dice Jesús? De gracia recibieron, tú recibirás de gracia, tú recibirás de la bondad de Dios, tú recibirás, no, Dios no te quiere para que des, Dios te quiere para darte. Si eres líder, eso te quita una excusa, si podrías ser líder, te quita una excusa por no hacer más. La iglesia no puede pagarme, ok, entonces no voy, yo podría, pero no, eso te quita esa excusa. De gracia recibiste, de gracia. Si eres un cristiano y tú dirías, yo soy un cristiano normal, yo no hago la cosa grande del ministerio, yo no tengo que estudiar con nadie, yo llevo a la persona al pastor o a la esposa del pastor o a un líder para que ellos estudien con la persona. Yo soy un cristiano normal, no, eso te quita la excusa de que tú no tienes que servir a Jesús como Él pide de todos sus seguidores, porque de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Me gusta la traducción que leí en inglés que dice, recibiste sin pagar nada, den sin cobrar nada. No es bonito eso. De gracia recibieron, den de gracia. La idea grande que yo veo solo en ese pedacito es, hemos recibido gratuitamente de Dios, debemos dar gratuitamente. También hemos recibido gratuitamente, debemos dar gratuitamente también. No debemos dar pensando en lo que tenemos que recibir para poder dar o lo que recibiremos si damos. No, debemos dar sin pensar en lo que recibiremos. Damos porque hemos recibido de Dios. Y ves el orden de eso es importante, es el orden del evangelio. El evangelio no dice cambia y Dios te va a amar, da y Dios te va a dar. No, el evangelio dice Dios vendrá a ti y te dará y después tú responderás a Dios. Y ve la frase de gracia recibieron, primero Dios nos da, después da de gracia. Entonces vamos a pensarlo en ese orden. Hemos recibido de Dios, hemos recibido, no solo recibido de Dios, hemos recibido abundantemente de Dios. Hemos recibido muchísimo más de lo que merecemos de Dios. Hemos recibido abundantemente de Dios. Dice, den porque han recibido. Entonces antes de pensar en cómo debemos dar, debemos de pensar en lo que reciben los hijos de Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, piensa en lo que has recibido de Dios. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Primero los escoge. Hemos recibido abundantemente de Dios porque el Rey del Universo escoge a sus hijos y dice, yo quiero que tú seas mi hijo, nos escoge. Y después su Espíritu nos atrae hacia Él, y quita el velo de nuestro corazón para que podamos apreciar la gloria de Jesús. Podemos apreciar y amar a Cristo y después nos hace nacer de nuevo por el poder de su palabra. Dios nos da abundantemente, nos transforma, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, nos hace amarlo, nos hace desear obedecer su palabra. Y después nos adopta, el Rey del Universo, nuestro Creador, nos adopta, nos hace ser hijos del Altísimo, nos ama, nos aprueba de sus hijos y somos perfectos en sus ojos. Nos perdona, Dios el Hijo fue a la cruz y fue horriblemente muerto, matado en la cruz y absorbió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestra rebeldía contra Dios, y en nuestro lugar Él sufrió y nosotros somos perdonados por su sangre. Y es más, nosotros podemos colaborar con Dios. Eso de ser enviado por Jesús no es un deber, es una tarea, es un gran privilegio que nosotros podemos colaborar con Dios y ayudar a otras personas a tener paz y propósito en Cristo, a recibir la misma gracia que nosotros hemos recibido. Dios da su Espíritu Santo a sus hijos, su Espíritu nos llena. El Dios Todopoderoso habita en nosotros y nos da palabras y nos da poder y nos da valor y nos da guía, nos da dones. Dios es sumamente generoso con sus hijos. Y cuando Jesús dice de gracia ha recibido, den de gracia, de eso está hablando a nosotros por lo menos. Dios es así de generoso con sus hijos, y esa es la gracia que tú has recibido de Dios. Si eres hijo de Dios, si has tomado tu decisión de seguir a Cristo, tú has conseguido eso de Dios. Dios te da y te sigue dando más y más y más. Y si no has tomado tu decisión todavía, mire, podrías tener todo eso, podrías llegar a tener, recibir todo eso de Dios. Dios da abundantemente a sus hijos. Esa es gracia asombrosa, eso es amor, eso es gracia abundante. Hemos recibido abundantemente de Dios y hemos recibido gratuitamente de Dios. Eso es lo que Jesús dice, de gracia recibido. Nosotros hemos recibido sin pagar. Dios nos da por gracia. ¿Qué gracia? Es favor no merecido, es recibir lo opuesto de lo que tú mereces recibir. Piensa en los discípulos que escucharon eso, de gracia recibido. ¿De qué estaba diciendo Jesús a ellos? Ustedes están con el Mesías, que ha sido esperado y prometido por 2,000 años, y ahora ustedes, por mucho tiempo, por cientos de años, y ustedes están con Jesús. Los discípulos estaban con Jesús, estaban escuchando a Jesús, caminando con el rescatador, con Dios en la carne. Eso era increíble. Ellos no merecían eso. Ellos no pudieron hacer eso. Estaban con Jesús porque Él quiso. Porque Él gratuitamente dijo, tú ven, sígueme, vas a estar conmigo. Nosotros merecemos la muerte por nuestra rebeldía. Pero en vez de la muerte, Dios nos da vida, nos da vida. Todo porque Él quiere, por su obra, por su gracia. Sin que nosotros podemos dar nada a cambio. Porque no podemos dar nada. Jesús dice, de gracia recibido, porque no podemos dar nada, porque recibimos de Dios sin dar nada a cambio, porque los muertos no pueden resucitarse, porque los pobres no pueden pagar por el tesoro más grande del universo, porque los condenados no pueden salvarse, porque los ciegos y duros de corazón no pueden despertarse. Nosotros no pudimos dar nada a cambio. Y Dios vino y nos dio todo por gracia, es por Él, es por su obra en nosotros que tenemos lo que tenemos. Y si tú dices, sí, pero no tenemos que responder a Dios cuando nos salva. Claro, tenemos que responder. Cuando Dios te quiere salvar, tú tienes que responder a Dios. Yo tengo que responder a Dios. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Tenemos que tomar la decisión en ese momento de seguir a Jesús, de entregarnos a Él, que Él va a ser nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en ese momento nos arrepentimos y nos bautizamos. Tenemos que responder a Dios. Pero aún nuestra respuesta a Dios es por su gracia. La razón que uno llega a ese punto de tomar esa decisión es por la gracia de Dios. Es porque Dios pone deseo en uno, tanto el querer como el hacer. Los hijos de Dios han recibido todo sin pagar por la gracia de su Padre. Es la primera parte, de gracia han recibido. Y después den por gracia. Y como la versión que leí en inglés, han recibido sin pagar, no cobres nada. Nosotros debemos dar a otros. Y ahí esa enseñanza choca con nuestra carne. Porque por como soy, yo quiero más para mí. Me gusta todo eso de pensar en todo lo que Dios me ha dado. Yo digo, wow, me emociona, me fascina. Me gustaría cantar de eso y es lo mejor que yo puedo decir. Pero después viene la parte que yo tengo que dar de eso a otros. Ahora, dar a otros no es lo que viene naturalmente a nosotros. Nosotros somos tacaños en general y somos tacaños espiritualmente también. Queremos recibir, pero no nos emocionamos por dar. Y Jesús dice, recibieron de gracia, tiene que dar también. Si eres seguidor de Jesús, tienes que vivir tu vida enfocado en dar a otros. Es el mandamiento de Jesús. No es de venir a recibir solamente, es de dar a otros. Y lo que nos cambia es lo que Jesús dijo, han recibido. La gracia de Dios nos cambia. Damos a otros porque Dios ha dado a nosotros. ¿Y cómo damos? De la misma forma que Dios ha dado a nosotros, gratuitamente, sin pensar en lo que recibiremos a cambio, no para recibir nada a cambio. Y nosotros, otra vez, nuestra carne dice, ok, pero, y entiendo que tengo que dar a otros, pero yo quiero dar a las personas que me caen bien, yo quiero dar a las personas que han dado a mí, yo quiero dar a las personas que son buenas personas, las personas que yo ya quiero, dar a otra, a quien sea, no, eso no viene de mí naturalmente. Quiero dar a las personas que merecen eso, las personas que han sido buenas. Pero dar de gracia, dar gratuitamente, significa dar a personas que no lo merecen. Dar a personas que tú dices, hasta esa persona me cae mal, pero yo quiero entregarle, ayudarle a recibir el don de la vida en Cristo. No porque lo merece, quizás merece mi odio, pero yo le voy a dar el amor de Dios. Damos gratuitamente, sin pensar en lo que recibiremos de la persona a quien estamos sirviendo, a quien estamos dando. Y damos como Dios nos dio, no solo gratuitamente, también abundantemente. Damos abundantemente. ¿Cómo damos? Porque en el caso de Jesús, mira antes, en el verso 7 y 8, Él los dijo qué decir, Él los dijo qué hacer, eran sus órdenes para ellos en ese preciso momento. ¿Cómo damos nosotros de gracia? ¿Cómo damos nosotros? ¿Qué es lo que damos? Nosotros damos por enseñar y por servir. Nosotros damos por enseñar y por servir, por extender amistad a otras personas, por abrir nuestra vida y nuestro calendario y nuestros días y la puerta de nuestra casa y la puerta de nuestro refrigerador, de abrir nuestra mesa, abrir nuestra casa a otras personas. Nosotros damos por orar todos los días por personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros damos por dar nuestro tiempo, por estar dispuesto a estudiar o hacer lo que sea para ayudar a otros a conocer a Cristo. Nosotros damos por dar nuestro dinero y nuestras posesiones. Nosotros damos por estudiar con otros. ¿Saben que pedir un estudio de alguien es un acto de generosidad? ¿Sabe por qué? Si lo has hecho, tú sabes. Porque agarrar el valor de abrir tu boca y tal vez enfrentar el rechazo que te van a dar requiere mucho. Pero si tú lo haces, es porque tú estás siendo generoso con la persona. Y después, cuando la persona dice, sí, quiero estudiar, es un acto de generosidad que tú sigas cada semana estudiando con esa persona. Y después tú llegas al momento de escuchar su confesión de fe y que están decidiendo entregarse a Jesús y lo bautizas. Y después de ese momento, es un acto de generosidad seguir con la persona todo el tiempo que Dios te da con esa persona, ayudándole a conocer mejor y seguir mejor y ser más como Jesús. Así damos a las personas. Miren, los cristianos, lo que yo veo en ese texto es que los cristianos deben ser las personas más generosas. Los seguidores de Jesús deben ser la persona más generosa del mundo, no solo con su dinero, con sus cosas, pero con su tiempo, con sus vidas, con sus obras. Debemos ser radicalmente generosos. ¿Por qué? Porque hemos recibido una generosidad radical de Dios. Dios nos ha dado todo y Él pide que nosotros hagamos lo mismo para otros. Y si tú dices, ok, entonces, ¿cómo hago eso? Me van a decir en la iglesia qué tengo que hacer y cuánto tengo que dar y cuánto tiempo y cuánto dinero. Y no. ¿Quién estaba diciendo a ellos cómo ser generosos, cómo dar? ¿Quién estaba diciendo a los seguidores de Jesús aquí en el texto? Jesús. Jesús estaba dando. El mismo Jesús hoy día dice a cada uno de sus seguidores cómo dar y a quién dar y a qué dar, si es tiempo o si es dinero, si es posesiones o si es amistad. Jesús, por medio de su Espíritu Santo que habita en sus hijos, Él nos dice qué hacer y cómo ser generosos y con a quién ser generoso y con quién estudiar. Y Él nos guía, Él nos dice qué hacer. Esa iglesia nunca te va a decir cuánto dinero tienes que dar y a quién y cuánto tiempo y con cuántas personas tienes que estudiar y qué tienes que hacer cada uno. No. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero nuestro trabajo es decir, ok, vamos a ser una comunidad de personas generosas porque hemos recibido de gracia, daremos de gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer? La aplicación está en el texto, ¿no? Debemos vivir en y vivir con la gracia abundante de Dios. Debemos vivir en y vivir con la gracia abundante de Dios. Y eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, todo lo que has escuchado hoy es lo que podrías tener si decidieras entregarte a Jesús. Tú no has recibido esa gracia abundante de Dios. Tú no puedes leer eso y decir, de gracia he recibido. Lo que puedes leer es de gracia podré recibir. Dios me podría dar, Él quiere darme toda su gracia, Él quiere darte toda su gracia, te quiere escoger, te quiere salvar, te quiere transformar, te quiere hacer totalmente nuevo, te quiere poner su espíritu dentro de ti, pero tú tienes que tomar la decisión que vas a entregarte a Jesús, que te vas a arrepentir, que te vas a bautizar, que con todo tu ser te vas a entregar a Cristo. Tú tienes que responder a Dios. Y cuando estás listo a tomar esa decisión en esa comunidad, tú puedes decir a alguien, te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte, y tú recibirás toda la gracia abundante de Dios. Y si tú has tomado esa decisión, ya has recibido la gracia de Dios. Tú puedes leer ese verso así como está escrito, de gracia he recibido. Tengo que dar, dar de gracia. Esa es la aplicación para nosotros. Entonces, debemos dar generosamente a otros. Debemos dar sin pensar en lo que recibiremos. Sin querer recibir nada. Sin aceptar nada a cambio. Debemos usar nuestros recursos, nuestro dinero y nuestra amistad y nuestro tiempo y nuestras posesiones y nuestros dones. Todo lo que somos debemos usar para ayudar a otros a conocer a Cristo. Entonces, la pregunta para ti, si tú eres cristiano, mire, la aplicación para ti, para tú y yo, es de hacer esa pregunta, ¿cómo puedo ser más generoso? ¿Cómo puedo dar con más generosidad? Cerrar los ojos y decir, Dios, ¿cómo puedo dar de gracia a los demás? ¿Y quién has puesto en mi vida que yo no estoy viendo? ¿Con quien tú quieres que yo estudie o con quien tú quieres que yo pase tiempo o por quien tú quieres que yo ore? ¿A quién quieres tú que yo extienda la misma gracia que he recibido de ti? ¿Cómo puedo dar con más generosidad de todo lo que yo soy a otros para que ellos reciban lo que yo he recibido por ti? Y cuando nosotros hacemos esa oración, mire, Dios la contesta. Tarde o temprano, Dios la contesta y Él nos enseña cómo tomar el próximo paso y ser personas radicalmente generosas porque hemos recibido generosidad radical. Entonces, vamos a pensar, te invito a pensar en cómo debes responder a Jesús, a la gracia que has recibido, a la gracia que podrías recibir. Vamos a orar, vamos a cantar a Jesús. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada. Cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, recordamos que en la cruz, porque recordamos con el pan el cuerpo de Cristo y en el jugo la sangre de Cristo, recordamos que en la cruz vemos que el Padre nos dio todo. Vemos que el Hijo se sacrificó todo para nosotros. Que nosotros decidamos ser así de generosos como Dios ha sido con nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos das con tanta generosidad, con tanta abundancia. Nosotros pedimos hoy, Dios, que tú nos ayudes a recibir tu gracia. Después ayúdanos a apreciar la gracia que hemos recibido. Y ayúdanos, Dios, a dar la misma gracia y dar por con la misma gracia a otros, dar con la misma generosidad a otros con que tú nos has dado a nosotros. Que seamos radicalmente generosos, no a la fuerza, sino porque hemos recibido tanto de ti. En nombre oramos. Amén.